Muy buenas, amigos todos. Esperamos que la palabra del Señor nos dé fortaleza, ánimo en nuestro caminar de la vida. Este ánimo y esta fortaleza que pretendía varios libros del Antiguo Testamento, especialmente algunos que no son propiamente históricos, sino que es como una especie de novela, podríamos decir, pero inspirados por Dios, pues para dar mensajes importantes, mensajes que tienen realidad también en nosotros, y que debemos ver el mensaje de Dios sobre todo, pero mucho más para el pueblo a los que estaban dirigidos. Y decíamos en los días pasados que estábamos hablando de unos libritos que hablan de mujeres, de algunas mujeres muy especiales en la historia de Israel, que habían quedado como la historia de Israel, o que representan por lo menos el pueblo de Israel. Y así hablábamos de Ruth, y ahora vamos a hablar de Judith, y después en otros días hablaremos de Esther. Tres libritos o tres narraciones, ya llegando sobre todo a Judith ahora, que más esta, más todavía que en Ruth, pues se ve que es algo ficticio, inventado, pero quizá con alguna reminiscencia antigua que daba de alguna mujer valerosa, pero sobre todo si era lo que representaba. Y quería pues revivir también la memoria de otras mujeres pues muy importantes que había habido en el pueblo de Israel, que eran ejemplo para el pueblo, como por ejemplo pues María, la hermana de Moisés, que cantaba los cánticos y ayudaba a su hermano para que alabasen al Señor todo el pueblo. Luego Débora, aquella que aconsejaba al pueblo y iba adelante también en las batallas. Y otras que salvaron al pueblo, como Joel, en cierto sentido también, como Rahab, aquella extranjera, de cuando los tiempos de José, en fin, ha habido mujeres en la historia de la Biblia, la historia sagrada, pues que nos van dando sobre todo el mensaje y la representación del pueblo. Digo, con Judith, que ahora comenzamos, pues es más todavía, porque hasta en el mismo nombre, Judith, podríamos decir que significaba la judía, como encarnación del pueblo judío, del pueblo israelita, y simbolizándolo como por la belleza, diríamos por la novia y por la madre, según esa tradición profética que representaba el pueblo. Y encarna pues la piedad, la fidelidad al Señor, la confianza en Dios, el valor, al mismo tiempo con la sabiduría. Por lo tanto, pues es un ideal, una figura ideal para cualquier israelita. Y el significado, pues puede ser mucho, luego iremos diciendo, como por ejemplo el que se la presente como viuda y sin hijos. Como viuda pues puede representar el sufrimiento del pueblo, aparentemente abandonado de su Señor, y de todo esto pues ya hablaba el profeta Isaías, y puede concentrar toda su fidelidad en el único Señor del pueblo. Y también pues en aquel momento el pueblo, que se apartase del adulterio con dioses ajenos, y luego el hecho de no tener hijos físicos pues asume también como una maternidad en el pueblo y se convierte como en bienhechora de Israel. Así pues, vamos a comenzar este libro de Judith, y en la marcha pues iremos diciendo algunas cosas interesantes. Ya al principio comienza el capítulo primero diciendo: era el año 12 del reinado de Nabucodonosor, rey de Asiria, en la capital Nínive. Claro, para aquel que no conozca la historia le parecerá muy bien. Ah, pues muy bien, el año 12 del reinado de Nabucodonosor, que era rey de Asiria, y en la capital Nínive. Pues no, señor, resulta que Nabucodonosor no fue ni rey de Asiria, ni la capital era Nínive. ¿Dónde está? Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Entonces falla la ley de la verdad en la Sagrada Biblia. ¿Cuántas veces le decimos, amigos, comprendan que la Biblia ni es un libro histórico, ni es un libro científico, es un libro religioso? Quiere decir, religioso quiere decir que a través de asuntos históricos, muchas veces, los libros que son históricos, o los libros que son especie de novela, que hay estos libros, que son especie de novela, hay algunos más todavía, como el libro de Job, etcétera, pues quieren darnos una mentalidad, algo. Y lo importante luego será el valor de esta mujer que salva al pueblo de Israel, y luego pues va poniendo unos preámbulos que de historia, pues a veces el autor, precisamente para saber que además de ser el autor Dios, como los mensajes religiosos, y el autor también es un ser humano, este ser humano pues fallaba en muchas cosas de ciencia, como fallaba a lo mejor en muchas cosas de historia. Y el hecho es que Nabucodonosor pues no reinó en Nínive como rey del imperio asirio, sino fue rey del imperio de Babilonia. Nabucodonosor era rey de Babilonia entre el año 605 y el 562 a.C. Y sin embargo Nínive, que fue la capital del imperio asirio, ya había caído en el año 612 a.C. Y los asirios ya habían sido derrotados cuando Nabucodonosor. Pero aquí va recogiendo dos imperios antiguos, como uniéndolos, pues luego para demostrar el mayor valor, sobre todo, de aquella, diríamos, heroína del pueblo de Israel que fue Judith. Y con esto, pues ya vamos diciendo un gran mensaje primero que Dios nos va a decir, primero y a continuación, porque muchas veces tendremos que insistir en esta idea, que Dios saca fuerzas de lo débil. De lo débil saca fuerzas Dios, y saca esas fuerzas por amor.
De lo débil saca fuerzas Dios, de lo débil saca fuerzas Dios, de lo débil saca fuerzas Dios, de lo débil saca fuerzas por el amor. Respondieron a las balas con las armas de la vida y el perdón, entrenados como estaban a ser fieles a Jesús nuestro Señor. Con sus hechos y palabras mantuvieron sus promesas por amor. El preparados y dispuestos se encontró. De lo débil saca fuerzas Dios, de lo débil saca fuerzas Dios, de lo débil saca fuerzas Dios, de lo débil saca fuerzas por el amor.
Y a través de la historia, y la historia moderna, la historia de nuestra iglesia, se ha visto cómo Dios saca fuerzas de lo débil, especialmente los mártires, en aquellos que han sabido vencer el mal con el bien. Y así todos tenemos también que saber vencer el mal con el bien.
Por la fiesta de los hijos en la luz, celebrar ese encuentro con un brindis hecho de fidelidad, nos anima a entregarnos cada sin duda, que la muerte es el principio de la vida, toda ella novedad. De lo débil saca fuerzas Dios, de lo débil saca fuerzas Dios, de lo débil saca fuerzas Dios, de lo débil saca fuerzas por el amor.
Pues esto es lo que vamos a ver, algo de esto en esta historia. Teníamos esta narración, vamos a llamarlo así también, como decíamos cuando los libros, el libro de Judith, de Ruth, que este libro de Judith pues es como una narración sacada de algo histórico, pero sobre todo algo que va a dar un sentido de valor al pueblo que lo va a oír. Y por lo tanto está puesto muy distante de la historia que está narrando allá en los tiempos de Nabucodonosor. Y por lo tanto, si Nabucodonosor fue del año 600, por ahí, un poco antes, o después, por el año 580, 570, pues esta historia tuvo que ser contada mucho después. pero poniendo, en vez de poner al rey malvado de entonces, pues ponían el nombre de Nabucodonosor así como para entenderse, algo así como en clave. Como así en clave, pues están puestos muchos libros, como sobre todo el Apocalipsis, etcétera. Pues esta es una historia antigua. Y nombres que son de la lengua hebrea, pero puesto en griego. Porque una de las cosas que tenemos que saber de este libro, deben saber, pues que es un libro que algunos lo rechazan, los que solamente creen que la Biblia verdadera son los libros escritos en hebreo, porque está escrito en griego, porque es bastante moderno allá por el año 160 o un poquito más, 164 quizá, fue por el año que suelen decir los técnicos que fue escrito este libro, 164 antes de Jesucristo, y eran el tiempo en que dominaba la lengua griega, en que la gente que escribía ya escribía en griego, sobre todo, especialmente, también en hebreo, pero sobre todo en griego. Sin embargo, a pesar de estar escrito en griego, pues está con un estilo hebreo. Esto quiere decir dos cosas. Claro, que el que lo escribía era un hebreo, que sabía griego, o que quizá habría un librito, alguna historia escrita en hebreo más antigua, y de la cual sacó, de aquel original en hebreo, sacó el autor las ideas, diríamos las ideas materiales, para dar ese mensaje de Dios, de parte de Dios, este nuevo profeta, porque podemos decir que todos los escritores en cierto sentido son profetas, habla en parte de parte de Dios, quiere dar un mensaje de aliento al pueblo, y ese aliento pues lo da en forma, en vez de dar diríamos una programación, una proclamación de un discurso, pues cuenta una historia. Y a los hebreos les entraba mejor así, de esa manera, por medio de esa historia, como luego Jesucristo nos enseñaría en el Evangelio, pues diciéndonos ideas muy importantes, también con historias, como eran las parábolas. Y cuando entonces fue el autor, pues ya dijimos que por el año 164, y esto es comparando, por ejemplo, este libro de Judith con el libro de Daniel, libro atribuido al profeta Daniel, que también fue en ese tiempo, el tiempo de los Macabeos, cuando el pueblo de Israel tenía que levantarse contra un tirano que se llamaba Antíoco Epífanes, o Epifanes. Este era un rey seleúcida que gobernó entre los años 175 y 164 antes de Cristo, es decir, que vamos rebajando, ya solo faltan 164 años para que nazca Jesús. Entonces este rey, Antíoco Epífanes, había publicado un decreto ordenando que toda Judea tenía que helenizarse. Helenizarse significa que hablase el griego en las escuelas, vamos a poner a nuestra manera de entender, y en fin, todas las cosas civiles se tenían que hacer en griego, y la cultura, etcétera. Y bueno, no solo eso, sino claro, lo peor para los hebreos era que al helenizarse significaba que tenían que también seguir la religión de los griegos, y que tenían que poner los dioses griegos, y claro, esto ya sí que entraba en el alma de los hebreos. Entonces se levantaron en armas los macabeos, pero hacía falta alguien que les impulsara a ese levantamiento, y para eso está escrito este libro de Judith, recordando la valentía de una mujer que representa la valentía del pueblo de Israel, y la valentía del pueblo de Israel en contra de los tiranos. Y por eso va contando, no solamente en el capítulo primero, sino los tres primeros capítulos, prácticamente es contar la exaltación y la grandeza de aquellos reyes extranjeros, comenzando en el capítulo primero, después de haber hablado de Nabucodonosor. Dice: por entonces Arfaxad era rey de los medos en Ecbatana, la rodeó de murallas hechas con sillares de metro y medio de ancho por tres de largo. Las murallas tenían una altura de 35 metros y una anchura de 25. Las puertas tenían una altura de 35 metros y una altura anchura de 20, para que pudieran desfilar las fuerzas de su ejército y evolucionar su infantería. Sobre las puertas levantó unas torres de 50 metros de alto por 30 de ancho en los cimientos. Claro, una cosa maravillosa, es decir, grandiosa. Aquí va exagerando, porque puertas de 35 metros, bueno, eso es una barbaridad, ¿no?, de grandeza, para expresar la grandeza del rey, para luego explicar que una mujer se va a levantar contra ese rey poderoso y le va a poder, pero no por sus fuerzas, sino por la confianza que pone en Dios. Ya por entonces se recitarían y se cantarían los salmos, y qué bien para que el pueblo de Israel con confianza pudiera decirle y pudiera cantar: el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Señor de Jacob. Esta narración estamos viendo pues algo de lo que realmente pues está como perturbando al pueblo de Israel en este momento en que quiere alzarse contra los demás, y es el sistema griego que tenían de hacer grandes ciudades y oprimir demasiado a los pobres, a los necesitados, a los agricultores, porque los hebreos estaban más acostumbrados a que la ciudad no era tan grande, y en el campo pues la gente vivía relativamente bien y alabando al Señor y luego yendo al templo, etcétera. Pero cuando Alejandro Magno derrotó a los persas y consolidó el imperio griego, eso por el año 333 a.C., pues fue imponiendo poco a poco pues la cultura griega. Y digo poco a poco porque en Palestina pues no se hizo tanto. Y luego los de Israel pues estaban, aunque veían las guerras continuas a su alrededor, ellos tenían una cierta protección, es decir, una cierta autonomía en los campesinos, en las aldeas, y sin embargo seguían queriendo los griegos pues tener el fundamento, el centro, la ciudad, y por esto hacían grandes ciudades, por ejemplo Alejandría en Egipto y en otros lugares, para vivir bien pues estas personas importantes, por decirlo así, pues había una gran comunicación para el comercio, y por lo tanto imponía unos gravosos e impuestos a los campesinos, y los campesinos y las aldeas allí tenían la vida muy difícil, la situación estaba muy difícil, y eso para mantener las ciudades. Claro, tenían que poner grandes impuestos y abastecer las redes comerciales, etcétera. Y claro, los israelitas no era tanto hasta que llegaron pues estos otros jefes, y especialmente Antíoco Epífanes. Entonces quiso poner pues una situación demasiado gravosa a los israelitas, a los campesinos, y sobre todo cuando quiso imponer no solamente sus ideas, sino sus costumbres y su religión. Y aquí empieza el levantamiento, y aquí empieza esta historia que quiere, sobre todo, pues animar la resistencia judía e incitar al pueblo. Sigamos leyendo un poquito, aunque sea así, de una manera deprisa, pues más sobre lo que hacían, lo que dice el autor que hacía el rey Nabucodonosor, que en la mentalidad está este otro rey de varios siglos después. En aquel entonces el rey Nabucodonosor luchó contra el rey Arfaxad en la gran llanura, es decir, la llanura que hay en el término de Regao. Se le unieron todos los de la montaña, los habitantes de las riberas del Eufrates, del Tigris y del Hidaspe, y de la llanura de Arioc, el rey de Limaida. Así se aliaron muchas naciones para combatir contra los hijos de Geleud. Nabucodonosor, rey de Asiria, despachó embajadores a Persia y a las naciones de Occidente, a Cilicia, Damasco, el Líbano y el Antilíbano, a los habitantes del litoral y a los pueblos del Carmelo, Galaad, la Alta Galilea y la gran llanura de Esdrelón, a los de Samaria y sus municipios. Bueno, y aquí va nombrando muchos lugares donde llega. Y todo el mundo despreció la embajada de Nabucodonosor, rey de Asiria, y no se aliaron con él, y es que no le tenían miedo, porque lo consideraban aislado. Así que despidieron a sus embajadores con las manos vacías y humillados. Esta es la primera parte de la historia, para luego decir cómo aquel rey, iba a decir emperador, todavía era rey, pues empezó a dominar a todos los demás, diríamos con rabia, con energía, porque le habían despreciado, diciendo, bueno, este reyecito que está allí aislado, ¿qué va a meterse con nosotros? Pero entonces continúa la lectura sagrada. Nabucodonosor se encolerizó contra todas aquellas regiones y juró por su trono y por su imperio vengarse de todo el territorio de Cilicia, Damasco y Siria y pasar a cuchillo a todos los moabitas, amonitas, judíos y a todo Egipto hasta la frontera de los dos mares. El año 17 presentó batalla al rey Arfaxad y lo venció en el combate, aplastando todo su ejército, su caballería y sus carros. Se apoderó de sus ciudades, llegó hasta Ecbatana, tomó sus torres y saqueó sus calles, convirtiendo en afrenta su hermosura. Arfaxad lo capturó en los montes de Ragaú, lo acribilló a flechazos y así acabó con él para siempre. Luego se volvió con toda su gente, una inmensa turbamulta de soldados, y allá se estuvieron holgando y banqueteando y su ejército 120 días. Bueno, es la historia de este rey que comienza venciendo y va exponiendo este autor de una manera hermosa, diríamos literariamente hermosa, pues la grandeza de ese rey, para que luego se vea más la grandeza del Dios que protege a los humildes. A través de su historia, el pueblo de Israel había tenido que ir superando dificultades por la cultura de los pueblos con los que se relacionaba. Y salió adelante. Salió adelante de opresiones como la primera, la de Egipto. Salió adelante de esa otra cultura semítica de los cananeos con la que se enraizó. Y sin embargo, pues había dificultades por los falsos dioses que eran muy fáciles de adorar. Entonces va siguiendo, siempre Dios va proponiendo la verdadera religión de esa entrega del ser humano a Dios que ha hecho el cielo y la tierra. Y va saliendo adelante de otras dificultades más grandes, como son los imperios que la atacan, los imperios que le llevan al desierto, a una parte a Nínive, a otros a Babilonia, y siempre la fe de ese resto que va quedando va siendo fuerte. Pero ahora, en esta otra civilización helenista, diríamos que la dificultad es doble, no por lo del poderío militar, quizá tanto, que no van con la crueldad de los asirios o de otros imperios anteriores, sino sobre todo porque quiere entrar una cultura helénica que va separando lo material de lo divino y que va haciendo los dioses demasiado materialistas. Y luego, claro, es un desafío para el pueblo para poder seguir con su religión enteramente entregada a Dios, es decir, que su vida, sus cosas, sus pertenencias, pues comprendan que pertenece a Dios. Y lo peor es que se iba infiltrando ese materialismo de una manera, pues, velada o disimulada, Y lo, ya, claro, lo peor fue cuando este rey Antíoco III, pues, quiso que todas las instituciones fuesen helenizadas y que, por lo tanto, la nación, o diríamos la religión de los israelitas, prácticamente desapareciera. Entonces es cuando se levantaron los macabeos y cuando hay un grupo de libros que van realizando o van expresando ese sentido de liberación y quieren animar la resistencia judía e incitar al pueblo a la rebelión, porque hacían falta en aquel tiempo que era, no había radios y no había televisiones, pues había que hacer escritos para que se pudieran ir copiando y que unos a otros lo leyeran y lo leyeran en público para a ver si realizaban esta situación y indicaban lo que había que hacer, que era cortar la cabeza del opresor. Y entonces, pues esto lo tiene que realizar el pueblo como pueblo, y el pueblo aquí está simbolizado sobre todo por Judit. Por lo tanto, estas palabras llegaban a lo más íntimo del alma del pueblo judío. También para nosotros debe ser un ansia de libertad, de ver la luz de Dios en un mundo en que se nos va metiendo tanto el materialismo. Diríamos, no tenemos por qué luchar como los macabeos de una manera externa, pero sí invocar a Dios y luchar contra todas estas fuerzas que nos van separando de Dios. Y a ver, y que haya en nuestro espíritu, en nuestro corazón, un ansia de Dios, un deseo de la verdad y de la justicia, como dijo Jesucristo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, y clamar desde el fondo de nuestro corazón que tenemos ansia de Dios, este clamor de un mundo sin luz. Propias pasiones nos atenazan y tenemos que clamar al Señor desde lo más hondo de nuestro corazón, tener esa ansia de Dios, de que Él sea el que nos gobierne, de que Él llegue a todo el mundo para podernos acercar con paz al Señor y vivirle plenamente nuestro ser. Que este sea el deseo y que este libro de Judit pues nos ayude a todos a vivir más este deseo de que Cristo reine en todas las almas. Sí, pues, amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.